Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley. ¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, hudsonvalleycsa.org. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, nos escuchan en el 107.9 FM, 1490M y RadioKingston.org. Iba a estar a punto de irme por el Facebook Live, pero algo me pasó ahí y no puedo hacerlo, así que me escuchan nada más, lo cual está muy bien. Algunas de las entrevistas de hoy van a ser a través de Facebook Live, así que un poquito las caras nos las vamos a ver. Les cuento que hoy vamos a hablar con Madeline Enríquez de Hudson River Housing. Hay un fondo comunitario para personas que vienen del condado de Dutchess que está ayudando también, muy similar al fondo que tenemos aquí en Radio Kingston. Le vamos a preguntar los detalles a ella. Vamos a tener una conversación vía Zoom y Facebook Live con Daniel Salisbury y Stephanie Umbach. Ellas trabajan, una trabaja con el Cornell Cooperative Extension, la otra trabaja con Caridades Católicas de Dutchess County, y las dos tienen mucha información sobre todo lo que estas dos organizaciones están dando, ayudando y aportando para la comunidad inmigrante de nuestra ciudad, de nuestro condado y la región. Nos van a hablar un poco de cómo ahorrar energía, pero también recursos para la comunidad. Así que creo que eso va a ser una entrevista muy importante y también algo bastante importante, unos pensamientos basados en teóricos y personas que estudian la economía. Marta Tepepa del Instituto Levy de Economía en Bard College. Yo le hice una pregunta y le pregunté, bueno, ¿es el capitalismo racista y explotador? ¿Puede ser que no lo sea o por definición el capitalismo tiene que ser racista y explotador? Bueno, ella nos responde hoy esa pregunta. A ver qué tiene para decirnos. Algo rapidito que les quería comentar antes de irme con nuestros primeros invitados, y es que hay una oportunidad de trabajo con el gobierno del estado de Nueva York para trabajar desde tu casa. Si tenés una computadora, si hablas inglés perfectamente, si hablas más de un idioma, even better, mejor. Porque están buscando gente que pueda hacer contact tracing o tracear o buscar contactos. Es decir, te van a dar el teléfono de alguien que está que ha sido infectado con coronavirus, con COVID-19, y van a hacer la lista de todas las personas con las cuales esta persona estuvo y entonces se puede llamar a cada persona. Bueno, se les va a dar información para coleccionar información que pueda ayudar a prevenir la diseminación de esta enfermedad. Esto es como el gobernador, como dijo, que quiere hacer un ejército de personas que puedan tracear, no, la palabra no es tracear, pero bueno, investigar contactos en el estado de Nueva York. Es un proyecto extraordinariamente importante para la colección y análisis de datos críticos en nuestra comunidad, cómo encontramos la forma de manejar esta enfermedad. Así que hay una manera de contactarse para poder para trabajar. Un trabajo pago, entonces es en Careers en el estado de Nueva York. Se los voy a compartir al final de este programa y si puedo también en el Facebook de La Voz con Mariel Fiori en nuestro grupo esa información de cómo trabajar para el estado de Nueva York desde tu casa. El requisito mínimo es tener un un diploma de secundaria, okay, así que está abierto para mucha, mucha gente. También aquí en el condado de Ulster están buscando voluntarios que quieran hacer, que se puedan registrar también para hacer esto como voluntarios en nuestro condado. Y se los voy a compartir estos dos enlaces, creo que es algo importante. Bueno, ahora sí, vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y tengo en línea telefónica a mi primera invitada, se llama Madeline Enríquez de Hudson River Housing y tienen un fondo comunitario de emergencia por COVID-19 para apoyar a los, creo que tiene que apagar, bajar la radio porque estoy escuchando el eco completo. Madeline, baja tu radio.
No lo tengo prendido.
No, no sé, estoy escuchando un eco ahí. Bueno, lanzó un fondo comunitario de emergencia COVID-19 para apoyar a los hogares de Dutchess que tengan circunstancias financieras difíciles. Contame un poquito más sobre este fondo, Madeline. Buenos días.
Buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, con el gran apoyo de nuestra comunidad pudimos crear este fondo para poder apoyar a los individuos que han estado impactados por la pandemia COVID-19. Entendemos que en estos momentos hay muchos de nuestros vecinos que no están trabajando, que antes del COVID-19 tenían fondos muy pequeños o recibiendo beneficios públicos. Queríamos continuar nuestro esfuerzo en apoyar a nuestros vecinos y creamos este fondo para y también teniendo el reconocimiento que sabemos que no todos tienen recurso a las ayudas que se han hecho posible por la ley CARES, por ejemplo, CARES Act en inglés. Sí. So tenemos más de un mes colectando fondos y la primera ronda de aceptar la solicitud sería este viernes, el mayo 15.
Perfecto, pues estoy mirando la página web hudsonriverhousing.org, y después dice COVID-19 Response y ahí está la información tanto en inglés como en español. Y lo que me estás diciendo es que son fondos que se van a utilizar específicamente para gente que no pudo acceder a los fondos del gobierno. Entonces me imagino que te estás refiriendo a inmigrantes indocumentados pueden acceder a estos fondos del condado de Dutchess.
Claro, el condado de Dutchess, como le digo, tenemos vecinos, así mismo como dijiste, tenemos vecinos que son indocumentados, que no tienen acceso a la mayoría de la ayuda que hay y que ha sido directamente que está disponible. Por ejemplo, el cheque estímulo, esos son para gente que han llenado sus impuestos, que que son elegibles para eso principalmente, pero tenemos mucho aquí en la comunidad que no cuentan con esa ayuda. Queríamos apoyar lo más que podíamos, lo más que podemos, y creamos este fondo con nuestros vecinos especialmente indocumentados en mente y sabiendo que eso sería una ayuda para ellos. Y no solamente hablando de los cheques de estímulo, pero también hablando de las nuevas provisiones con los beneficios de desempleo, por ejemplo. Sabemos que hay muchos en nuestra comunidad que trabajan, pero como decimos nosotros, abajo de la mesa, que no cuentan con eso tampoco. So, en pensando en nuestro esfuerzo, que sería más efectivo en la primera línea, no solamente en nuestro mantenimiento de servicio, que si se incluyen vivienda de emergencia o distribución de alimentos, pero pensando en todos nuestros vecinos, en todos lo que hacen la comunidad de no solamente aquí en Poughkeepsie, pero en el condado de Dutchess,
Bueno, me gustaría que me cuentes un poquito porque se parece en algunas cosas al fondo comunitario de Radio Kingston, pero en otras partes no. Por ejemplo, la gente tiene que solicitar en esta primera ronda y el plazo límite de solicitud es este viernes 15 de mayo y después de ahí se van a desembolsar fondos. La pregunta que tengo en primer lugar es ¿cuánta plata se da para cada persona?
Sí, eso sería, no, en este momento no hay límite. Y aunque diga que no hay límite, no quiere decir que lo que vaya una persona a una casa de familia a pedir sería garantizado. Si no queremos saber, aunque vamos a priorizar ayuda para su vivienda, también el dinero, sería disponible, por ejemplo, que si un seguro de su carro, que si un servicio público, que si la nota de su carro, por eso son unos cuantos ejemplos. So, no hay límite, no queremos poner barreras en esa ayuda, queremos saber en qué lo podemos ayudar y para qué es el dinero, porque el dinero va a ser directamente pagado a esas compañías de servicio público o, por ejemplo, dueños de la vivienda. Así se van a realizar los fondos o se van a dar directamente. Y es posible que en la primera ronda, si hay más dinero después de la primera ronda, que se pueda ayudar a esa familia. Pero para darte la respuesta a esa pregunta, francamente no te puedo decir que hay límite, porque en esa aplicación, si la puede ver en no solamente la página de web, pero abriéndola, no hay una sección que pida cuál es el límite, sino queremos saber en qué lo podemos ayudar en su casa y vamos a responder dependiendo en lo que se pueda con el alcance a estos pagos directamente.
Bueno, estoy mirando la solicitud, son 4 páginas, es bastante extensa, pide número de seguro social, pide documentación de ingresos. ¿Quién se queda con esta información y por qué piden todo esto?
Sí, buena pregunta. En nuestro esfuerzo, como le expliqué antes, queríamos crear algo para poder ayudar a nuestros vecinos. Entonces, en este momento, todo el dinero que hay en el fondo ha sido donado a nuestra organización. Entonces, sí hay una línea que pide número de seguro social, no es mandatorio. Si en el futuro hay otras organizaciones o hay otros que donan a nuestro fondo, es posible que pidan esa información, pero que nosotros tenemos. Prácticamente la información no se va a dar para ninguna persona. La única persona o compañía que va a saber no de su solicitud, sino cuando hagamos su pago. Por ejemplo, si yo lleno una solicitud y digo que necesito $1,000 para pagar mi renta este mes y que ese pago va a la señora Ana Núñez, que es la dueña de la vivienda, la única persona que vas a tener esa información sería la dueña de esa vivienda, sabiendo que nuestra organización va a hacer ese pago por mí. Pero no hay información que va a ser reportada a ninguna otra persona que no sea con nosotros. Y también, por ejemplo, si hay para dando la asistencia, una de las cosas que queremos saber cuando estamos pensando y averiguando su elegibilidad es el ingreso del hogar. So, por ejemplo, si estaba trabajando, si explica en su aplicación que tiene dificultades financieras para pagar su renta, como le digo, de su vivienda, vamos a querer saber cuál era su ingreso antes para ver si puede ser elegible. Y entendemos que no todos tienen esa información, pero la aplicación, si vamos, cuando llene su aplicación, sí, vamos a contactarnos con ustedes por si hay adicional información que necesitemos, pero no queremos que, por ejemplo, que ahí esté el número de seguro social, que eso sea una barrera para que alguien aplique, porque no es necesario.
Es opcional completarlo. Es bueno saberlo porque si yo, por ejemplo, tenga o no tenga un número de seguro social, la verdad que no quiero compartir ese número y si es opcional, pues no lo compartiría. Y otra pregunta que tengo relacionada con los límites de ingresos por persona y todo esto. Esto no es una solicitud para vivienda, simplemente es una solicitud para ayudar a pagar. Y si una persona, por ejemplo, acá dice una persona $43,000 al año es el límite, si son 2 personas aplicando es $49,000, 3 personas $55,000, 4 personas $61,000 y así va subiendo de $5,000 hasta 8 personas. La pregunta es que si una persona cobra más que esto, pero se quedó sin trabajo y no tiene fondos, ¿por qué es tan importante estos límites de dinero cuando si no tenés, no tenés? No, da igual, ya estos ingresos no existen más, porque por ese motivo la gente está solicitando la ayuda financiera.
Sí, y son datos que compartimos que son específicos al condado de Dutchess. Otra vez, los límites de ingresos del hogar. Como le dije, mi respuesta sería similar al número de seguro social. No es no es mandatorio, sino nosotros sabiendo que entendemos que puede ser que muy antes del COVID-19, que ese sea el ingreso de su casa, y que también no podía ser que eso, ese mismo lenguaje o procedimiento sea una barrera a la ayuda. Si no, queremos saber información a quién estamos llegando, si hay otros apoyos en la organización o programas o servicios que puedan apoyar por nosotros, también queremos apoyar de esa manera, pero es más para saber exactamente, no exactamente porque no hay garantía, pero para poder saber exactamente cómo se van a realizar esos pagos y si hay más alcance a otros recursos que se pueda conectar a esa persona o a ese hogar.
Te agradezco un montón, Madeline. Me gustaría que nos digas cómo podemos hacer si nos interesa solicitar esto. Yo sé que hay una página web. ¿Hay alguna otra manera de acceder a este recurso de estos fondos del Condado de Dutchess?
Sí, se pueden, si la pueden, está en la página de web, se puede llenar por la página de web directamente. También se puede descargar una aplicación o la solicitud por nuestra página también. Si la quieren mandar por correo, la dirección es Hudson River Housing, 313 Mill Street, aquí en la ciudad de Poughkeepsie, New York, 12601. Y si por cualquier razón de movilidad o no tiene acceso a poder descargar la aplicación en su casa, si podemos mandarle una por correo, lo hacemos. Pero también queremos dejarles saber que en la primera ronda sería, para aceptar las solicitudes, sería este viernes 15 de mayo. Pero si por cualquier razón, de nuevo digo, que no se puede descargar una en casa o poder navegar el sistema por la internet, se pueden comunicar con nosotros para nosotros ver cómo lo podemos ayudar. El número de teléfono es 845-337-4401, extensión 105. Y si quieren hablar conmigo directamente, hablo español, mi número es 845-313-5769.
313-5769. La última pregunta, Madeline, ¿la aplicación está disponible en papel donde alguien la pueda recoger o sería en el caso de que te llamen, se coordinan para entregarle una solicitud en papel?
Sí, en este momento están disponibles en página de web. Sí tenemos algunos, la pueden recoger en nuestra oficina. Y si quieren saber directamente a dónde la comunidad lo pueden recoger, también no pueden llamar o mandando un mensaje por correo electrónico para ver a dónde podemos tener más aplicaciones para que la puedan recoger en persona.
Excelente. Bueno, en la oficina, ¿cuál es la dirección, por favor?
De nuevo, sí, aclaro. 313 Mill Street, aquí en la ciudad de Poughkeepsie, New York, 12601.
Fantástico. Bueno, te agradezco un montón. Sí. Ok, entonces, se puede hacer online, lo más fácil, pero si hay alguna manera que alguien no tenga acceso a internet o a imprimirlas, pueden ir a recogerlas de su oficina o llamándote, pueden coordinarse. Te agradezco muchísimo otra vez. Hasta pronto, Madeline.
Bye, gracias.
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades recomiendan que
todos
usemos máscara de tela
para prevenir el contagio del COVID-19.
Usar una máscara puede disminuir la propagación del virus
y prevenir que las personas que tienen el virus y no lo saben se lo transmitan a otras.
El CDC recomienda usar las máscaras de tela en lugares públicos donde las medidas de distanciamiento social son más difíciles de mantener,
tales como tiendas y farmacias.
Esas máscaras de tela no son máscaras quirúrgicas
o respiradoras N95.
Estos son suministros críticos
que deben reservarse para los trabajadores de salud
y de emergencia. Mantener la distancia social de 6 pies sigue siendo sumamente importante
para frenar la propagación del virus.
Si deseas reducir la propagación de COVID-19 con guantes de plástico desechables,
asegúrate de quitarlos y desecharlos adecuadamente.
Para más información o más sobre cómo hacer o obtener una máscara de tela, visita la página COVID-19 en radiokingston.org.
saludable el resto de la semana. Son las 4:20.
Hoy me voy a tocar porque me siento beautiful. Hoy me haré el amor porque me siento beautiful. Escandalosamente en torno a ti. Mientras el mundo se derrumba, todas las canciones, los circuitos se conectan y se mezclan porque sí. Me siento
La Voz con Mariel Fiori, juntes contra el coronavirus. Estamos juntes contra el coronavirus. Tengo aquí vía Facebook Live, vía Zoom, aguante la tecnología. Cada vez que funciona estoy contenta. La semana pasada no funcionó muy bien, pero bueno, esta semana sí. La tengo aquí a Daniel Salisbury. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien. Daniel es educadora del medio ambiente y recursos de energía para la extensión cooperativa de Cornell en el condado de Dutchess. Y también la tengo a Stephanie Umbach. Buenos días, Stephanie.
Hola, ¿cómo están todos?
Muy felices de verte. Ella es navegadora comunitaria de la Oficina de Nuevos Americanos para los Servicios Comunitarios del Condado de Dutchess de Caridades Católicas. Pero bueno, todo lo que tienen para decir sirve para acá, para Kingston, para el Condado de Ulster y más allá, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, cuéntenme un poquito quién quiere empezar a darnos recursos. ¿Qué podemos hacer ahora en la pandemia? Necesitamos muchos recursos, chicas.
Sí, sí, es cierto. Pues yo puedo empezar con lo de energía, porque hace cuenta que ya estamos más en la casa, tenemos que estar más en la casa, que significa que estamos usando más energía. Y hay muchas personas que están luchando a pagar la factura de energía, a pagar la comida, a pagar la renta. Y estoy aquí con recursos para que podamos bajar la factura de energía para poder usar este dinero en otras cosas como la comida, la renta, otras necesidades, que es muy importante en este tiempo ahorita. Pues yo al principio quería decir que las empresas de servicios públicos están ayudándonos también, suspendieron sus cargos por nuevos pagos atrasados, entonces ya no van a cobrar estos pagos atrasados nuevos que ocurrimos por la situación de COVID-19. También por orden del gobierno no pueden apagar la electricidad por no pagar su factura de energía. Y eso es muy, muy útil. Pero todavía tenemos que pagar por la energía que usamos. Entonces, por eso estoy aquí con unos recursos, unas cosas que puede hacer en la casa su mismo hoy para bajar esta factura de energía y información sobre programas que también tiene el Estado para ayudarle también con esta factura de energía. Unas cosas que podemos hacer en la casa nosotros mismos es, pues mi favorito es usar menos agua caliente. Ajá. Y yo sé que me gusta bañarme con agua muy caliente por mucho tiempo, pero ya corté 5 minutos con, pues, agua caliente, pero no súper, súper caliente. Y aparte de eso, podemos lavar la ropa en agua fría. Aún limpia la ropa perfectamente bien, yo lo hago, y mi ropa huele bien, está limpia, y eso usa menos energía también. Otra cosa que podamos hacer es, con nuestros accesorios electrónicos, desenchufarlos. Ajá. Entonces, ya como yo traigo mi computadora ya en la casa, cuando no estoy usándolo, lo apago y lo desenchufo. Igual, pues yo soy rara, pero yo igual con mi microonda, porque no lo uso mucho. Entonces, porque yo vivo sola y para... Bueno,
esto que seas del agua caliente está muy interesante, porque en estos días que estamos tan aislados, no necesitamos bañarnos todos los días, ¿verdad?
Exacto. Eso es lo que yo digo también. Es otra manera de ahorrar energía.
Tal cual. Bueno, ¿algún otro consejo, Daniel?
Sí, pues hay, podemos cambiar las bombillas a los de LED, porque son usan menos energía para brillar lo mismo. Y eso también ayuda con tiempo a ahorrar dinero en nuestra factura de energía.
Excelente. Bueno, van a salir otras ideas por ahí, pero la tenemos también acá Stephanie, y la Caridades Católicas está trabajando mucho por la comunidad, aunque no están en persona viéndose. ¿Qué es lo que están haciendo? Contame.
Bueno, te cuento que Caridades Católicas, desde marzo 16 decidimos cerrar las puertas al público. Sin embargo, estamos todos trabajando desde la casa. Nosotros seguimos ayudando a la gente con casos de case management, o sea, las personas que necesiten ayuda para el pago del arriendo, necesitan cosas que no les alcanzó la plata para alguna cosa en la casa, como la comida, nosotros seguimos dando esos servicios. Los otros servicios que se pueden, como los de inmigración, nosotros también continuamos haciendo eso. Sin embargo, no sé si ustedes escucharon, ahorita las oficinas de inmigración en Manhattan, y podría decir que en todo el país, están cerradas. Entonces, eso quiere decir que no están aceptando nuevos casos, y los casos que están pendientes, pues precisamente los tienen como en pausa. Sin embargo, Caridades Católicas continúa ofreciendo los servicios legales para todo el mundo gratis. Y acá te tengo el número de teléfono, por si acaso alguna persona le interesa alguna de estas cosas, pues sería muy bueno. Todos los casos para el pago de arriendos, si eso es lo que la persona necesita, o la familia, o para el pago de la electricidad, aun cuando ya sabemos que no van a cortar la electricidad, las personas pueden llamar al número del 845-499-1597. Y ahí nosotros también podríamos ofrecer servicios de lo que las personas necesiten, y también se hace en español. Entonces, una persona no habla inglés puede llamar, deja un mensaje en español y nosotros le devolvemos la llamada.
Esto para tiene que ver...
Sí.
Perdóname, esto tiene que ver con fondos de emergencia, si alguien necesita pagar, dijiste, un arriendo. O sea, que tienen dinero disponible si alguien tiene una necesidad económica ya, pueden ayudar.
Sí. Okay. Exactamente. Es más, nosotros... nos acaban de entregar unos dineros que es bastante importante, pues, para ayudar a las personas que están pasando dificultades en este momento del coronavirus. Todo el mundo puede llamar ahí, la persona va a hablar con una trabajadora social que le va a dar una guía, y dependiendo de las necesidades y las dificultades que la familia esté presentando, entonces ahí le van a poder decir cuáles van a ser los siguientes pasos, que no los tengo yo todavía porque yo no manejo esa parte.
Pero Stephanie, bueno. Me interesa saber, ¿una persona tiene que ser ciudadana estadounidense, o da igual si no tiene número de seguro social para acceder a estos fondos? ¿Qué tipo de preguntas se hacen?
Pues normalmente, a ver, esto es algo muy importante. Nosotros damos servicios a todo el mundo sin importar si tienes documentos o no tienes documentos. Las personas que no hablan inglés, para eso tenemos personas que son súper bilingües, hablan totalmente español e inglés. Entonces las personas pueden llamar y se les da una guía. Estos servicios son 24 horas al día, 7 días a la semana. No quiere decir que si uno llama a las 6 de la mañana a alguien, pues le va a contestar. No, pues la persona llama, deja el mensaje, y luego el día siguiente se le devuelve la llamada. todo el mundo, que las personas que llaman, entonces le explican qué es lo que está sucediendo, la situación, y dependiendo el caso, entonces la agencia determina cuánto dinero y cómo se le va a ayudar. Entonces, esto es algo de verdad muy importante porque, así como ustedes saben, muchas personas han perdido los trabajos, dado que los niños están en la casa, pues obviamente estamos consumiendo más comida. Entonces es una cosa bien complicada. Desafortunadamente muchas familias han estado pasando dificultades muy fuertes, pero para eso tenemos estos servicios, pues, para ayudar a todo el mundo, sin importar si tienen papeles, si no tienen papeles, si hablan español, inglés. Esto es un servicio gratuito para todo el mundo.
Excelente, me encanta escuchar esto que estás diciendo. Se necesitan fondos, se necesita todo tipo de ayudas. Aparte de la ayuda económica, aparte de los abogados de inmigración, que por supuesto dijiste la corte está cerrada, pero igual la solicitud se puede empezar a completar. ¿Qué otros servicios tienen?
Pues nosotros también ofrecemos los servicios del case management, como el que ya le expliqué, los servicios de migración, mi programa en específico, que es el programa que ayudamos a todos los inmigrantes por medio de talleres gratuitos. Yo continúo dando esos talleres para todo el mundo. De hecho, Daniel y yo, entre la otra semana, vamos a tener un taller bien importante de cómo ahorrar dinerito con el pago de la energía y utilizar esos fondos para otras cosas. Nosotros después vamos a darle más información sobre eso. Hoy precisamente tengo un taller bien interesante para todos los papás como yo que tenemos en la casa.
Felicidades, felicidades. Dicho sea de paso, porque la última vez que te vi no era esta la situación.
Bueno, ya tengo dos niños, entonces claro. Imagínate, es una locura. Entonces, ¿cómo seamos los papás que estamos tratando de educar a los niños en la casa? Eso es lo que se llama homeschooling. Y poder continuar trabajando desde la casa, porque es una cosa bien difícil. Hemos recibido 50,000 quejas, pues, por mi parte, del colegio de la niña, la escuela de la niña, amigos, familiares, gente, compañeros de mi oficina. Pues, ¿cómo se hace? Es muy difícil, especialmente si los niños son pequeños. En mi caso, mi niña lo que tiene son 5 años y medio. Y pues todos los días es juntarse con ella, ayudarla. Tú sabes que yo soy colombiana, entonces tener que enseñar matemáticas como a ella le enseñan acá,
Es complicado.
Los días fue un desastre.
No, y es una cosa muy interesante porque esto es algo que venimos mencionando acá. Madre trabajadora, una profesión que casi no es reconocida por las leyes, por el sistema. Y ahora no solamente madre trabajadora, también maestra o maestro, ¿no? Porque no digo que todas las mamás, también papás están involucrados con esto. ¿Y qué? O sea, ser maestro es otra profesión que tampoco está muy bien reconocida. Pero yo no estudié pedagogía y todas estas historias, ¿okay? Yo amo a mis niños, pero no sé más que esto. Y es diferente la relación maestra que madre. Entonces, acá hay una confusión total, básicamente.
Sí, bueno, y precisamente hoy vamos a tener al school counselor, que ella es una muy buena amiga mía, también tiene dos niños en la casa de ella, está trabajando como school counselor en Yonkers. Wow. Y entonces vamos a tener una sesión muy chévere donde queremos normalizar el no saber nada, porque está bien, claro. Somos profesores. El cuento de tener una rutina con los niños y enseñarles, y cuando nosotros como adultos tenemos 50,000 cosas en el día, pues obviamente responder en la oficina, pues el estrés de toda esta situación tan caótica que no sabe, tener que explicarle a los niños de una manera sana y saludable, que bueno, nos vamos a quedar en la casa, mejor vamos a hacer esto. Te cuento, Mariel, mi niña está muy triste porque el cumpleaños de ella es ahorita en junio.
Claro.
Dice que por el coronavirus, entonces no vamos a tener una fiesta. Entonces, ¿cómo Exacto. hacemos para hacerle entender a los niños que ahorita tenemos que aprender a vivir de una manera diferente? Uh-huh. Entonces, todos estos temas los vamos a hablar hoy en la tarde. Ahorita más tarde les puedo mandar el link para que todo el mundo entre. Vamos a hacerlo en inglés, pero yo voy a estar ahí, entonces si tenemos que hacer partes en español, partes no importa. La idea es que todo el mundo pueda aprender y podamos compartir en un momento en el que todos necesitamos ayuda. Yeah.
Sí, y relajar un poco todo. Llevamos 60 días de esta situación. Esto no es, no, ya es la nueva normalidad. Bueno, entonces ustedes dos van a tener un panel juntas, un taller así vía Zoom como este. ¿Qué día? ¿Cómo hacemos para inscribirnos? ¿Hay que pagar? ¿Quién me da los detalles?
Daniel, te toca a ti.
Sí, pues va a ser el 20 de mayo y pues es gratis. Y va a ser en vivo en Facebook también, y pues a las 4 de la tarde. Entonces sí podemos pasar la información igual. Puede registrarse por Zoom, así como hacemos ahorita, o puede verlo en Facebook Live igual.
Fantástico. Bueno, y dame el último detalle. ¿En qué página de Facebook lo encontramos?
Creo que va a ser en la de ABC Latino. No sé, Stephanie, si eso es correcto.
Sí, todavía estamos esperando para ponerlo en, ultimar los últimos detalles, pero todavía no estamos convencidos, pero yo creo que sí va a ser ahí.
Fantástico.
Para mayor información, más tarde.
Ya, yeah. ¿Hay un teléfono donde las podemos llamar?
Sí, a mí me pueden marcar que es 845-677-8223, extensión 138.
Fantástico. ¿Quieres dar tu teléfono, Stephanie?
Bueno, te voy a decir la verdad, mi teléfono en este momento no está funcionando.
Ok, no hay ningún drama.
Por email.
Email.
Puedes contactar a mi email, que es stephanie.back@archng.org.
Ahí está. Pues vamos a compartir toda esta información al final del programa de hoy. Y también en este Facebook Live, si quieren poner los mensajes de toda esta información, también una buena idea. Les agradezco a las dos. Muchísima suerte con todo y tenemos que reconectar porque después quiero saber qué se aprendió en el taller de hoy.
Claro que sí, claro que sí.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Kingston enfrenta retos comunitarios sin precedentes como resultado de la pandemia COVID-19 y los miembros de nuestra comunidad se verán en verdaderas dificultades ahora, en las semanas y los meses que vienen. Para ayudar a aliviar este estrés, Radio Kingston, en solidaridad con un grupo de organizaciones locales sin fines de lucro, están recaudando dinero para nuestro fondo comunitario, el cual ofrece apoyo a las personas de Kingston en momentos de grandes alteraciones. Los residentes de la zona del Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston que necesiten asistencia financiera pueden recibir apoyo económico a través del Fondo Comunitario por una sola vez. Este es administrado por Family of Woodstock en línea y por teléfono. En un momento para apoyar el bienestar colectivo y ayudarnos mutuamente, necesitamos navegar juntos el camino que tenemos por delante. Necesitamos tu ayuda para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Por favor, considera hacer una donación. El Fondo Comunitario de Radio Kingston, en asociación con Rise Up Kingston, All Positive, Good Work Institute, Hudson Valley Current, Hudson Valley Farm Hub, Kingston Midtown Rising, Harambee, Wild Earth, My Kingston Kids, Community Action y Family of Woodstock. Puedes encontrar el enlace en radiokingston.org.
Cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una fosita. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiki, taca, que recanija calaca. Cuando menos lo pensamos nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro, el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiki, taca, que recanija calaca. Débiles y poderosos, de morir nadie se escapa. Llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente, las cosas que valen 5, él siempre las daba a 20, pero se murió de frío, pobrecito de repente, lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu tucu tiquitaca, que recanija jalaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente, para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo. Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca, yo les pido una disculpa.
Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala, y esa manchita no la borra ni mi Dios.
Estábamos escuchando La Calaca Flaca de Oscar Chávez. Más temprano me olvidé de mencionarles, era Beautiful de Mon Laferte. Y tengo en línea telefónica a la profesora Marta Tepepa. ¿Cómo estás, Marta?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vos pediste esta música de Oscar Chávez. Lo siento que tuvimos que cortarla porque quería hablar con vos. Pero contame por qué. ¿Por qué elegimos esto?
Mira, yo quisiera dedicar hoy mi columna a Oscar Chávez, que dejó este mundo el pasado 30 de abril. Oscar Chávez es un importante referente cultural mexicano. Su música fue un antídoto y lo va a ser un antídoto contra esta avalancha de música ajena que desde hace muchos años nos impone letras indescifrables para algunos que no hablamos inglés, como un signo de sumisión cultural que ha pasado en el mundo y predominantemente en América Latina. En América Latina, que tiene una riqueza cultural impresionante, y todos estos grandes músicos que ahora la industria cultural predominante domina, que son étnicos, ¿no? Y los clasifican como world music. Oscar Chávez es un referente porque él se dio a conocer en una cinta, en una película que se llamaba Los Caifanes, de los 70. Esa es una película que tiene un guión de Juan Ibáñez y del escritor Carlos Fuentes. La película fue un éxito y la verdad todavía vale mucho la pena ver, porque muestra esas diferencias de clases y esa ideología que tenemos entre las clases populares y las clases de la alta, ¿no? Como decimos en México. Oscar Chávez se consagró por esa película, se dio a conocer, se hizo famosísimo, pero sin embargo no siguió ese camino fácil de la televisión en México o el cine mexicano para hacer como otros, producto plástico del canal, de lo que llamamos en México el canal de las estrellas. Fueron sus ideas políticas y su ética, su reclamo social, todas las canciones que él compuso durante el movimiento del 68 de los estudiantes. Él era solidario con Cuba y con todas las causas democráticas reales. Y él era muy abierto, muy crítico a los políticos mexicanos desde entonces. Que bueno, ahora, como sabemos, habían sido regímenes muy represores. Muchas veces Oscar Chávez estuvo en situaciones difíciles porque, bueno, como tú sabes, en Argentina así era, los disidentes eran reprimidos o desaparecidos, ¿no? Varias de sus canciones critican al capitalismo y relatan precisamente la corrupción de los gobiernos, de aquellos que ejercen el poder a su favor. Y también habla de la desolación tremenda que causa la pobreza. Otras de sus canciones son más alegres, como tiene sones veracruzanos, también tiene tangos, rancheras y canciones para niños. Y entonces con ese soundtrack es con el que yo quisiera hablar de esa pregunta que tú planteaste. El capitalismo... Dime.
Ah, ¿crees que te diga? Bueno, ¿el capitalismo es racista y explotador por naturaleza o puede no serlo? O sea, ¿puede haber un capitalismo que no sea racista y explotador o por definición lo es?
Pues mira, para contestarte, es una pregunta casi casi de tesis, ¿eh? De, sí. Así, de tesis de maestría, pero voy a traer a colación, y por eso hablaba yo ahora de Óscar Chávez, porque quiero adoptar esa mirada. Voy a traer a colación también el trabajo de dos importantes figuras académicas en el mundo académico. Por un lado, es un ensayo que se llama Razones para ser anticapitalista, que escribe el profesor David Harvey. Este texto está en español y puede accederse en el sitio de internet de Claxo, que es la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales. Y yo invito a todos los que nos están escuchando a que lo lean, hagan que sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, todos los lean, porque me parece que es un trabajo que nos va a ayudar a comprender lo que estábamos viviendo en este momento. El profesor Harvey hace una mezcla de geografía económica, es decir, nos relata cómo el mundo y estas zonas geográficas han ido adoptando estas ideas del capitalismo, y también con una idea de justicia social. Las otras ideas que quiero traer a colación, y hace poco lo redescubrí, y no sé por qué no habíamos hablado de él en este programa, porque a mí me parece que es una persona que explica muy bien, es un maestro perfecto de explicarnos todos estos fenómenos sociales. Uno de ellos, el capitalismo. Eduardo del Río es un caricaturista, pero también es un escritor y fue un académico y de izquierda, michoacano, de México, y también fue un activista político. Él publicó cientos de libros muy críticos de las doctrinas neoliberales impuestas en México. Y también es muy bueno para contarnos cómo, a través de cómics, con figuras, ¿cómo fue esto del capitalismo, el desarrollo de la historia, por ejemplo, de México, en la política de los Estados Unidos y también de la Iglesia? ¿Cómo ha sido este desarrollo? Bueno, yo quisiera traer el trabajo de estos dos pensadores para permitirme darte una respuesta a esta pregunta que tú me estás haciendo. En esta columna creo que siempre mencionamos el capitalismo. Y tienes razón, nunca habíamos dicho qué es el capitalismo y si de verdad es explotador. Bueno, el capitalismo es un sistema en el que los medios para producir lo que usamos para vivir, o sea, tierras, fábricas, materias primas y todas las maquinarias que usamos para vivir, pertenecen a una sola persona o un grupo de personas que se llaman capitalistas. El comercio, la banca, las instituciones financieras, o sea, las que son además de la banca, aquellos que venden acciones y hacen negocios entre ellos, son también controlados por estos que se llaman capitalistas. Estos capitalistas hacen dinero empleando a otras gentes para que estas personas trabajen, y a cambio de su trabajo les pagan un salario. Ese salario es fijo y ha sido definido por esos capitalistas, o, en algunos casos, por un gobierno. En el caso del capitalismo, son esos capitalistas y se rige a través de la oferta y la demanda. Entre más trabajadores hay, se reduce el salario. Entre menos trabajadores hay, se aumenta el salario. Y es así como tenemos a los que reciben un salario, o sea, un sueldo, por hacer un trabajo. Estas personas, curiosamente, los que trabajan siempre tienen menos dinero que aquellos que no trabajan físicamente. Y esto se explica porque los trabajadores cobran por trabajar, pero el capitalista, en cambio, se queda con las ganancias de lo que hizo el trabajador. Y las ganancias, la ganancia es la gran diferencia entre el capitalista, el dueño de los medios de producción, y el que trabaja. Ahora, este sistema que yo te estoy contando se ha desarrollado desde hace muchísimos años, cientos de años. Cuando esto empezó, cuando este sistema, este jueguito, por así decirlo, empezó, el mundo no estaba tan integrado como está ahora. El capitalismo industrial, el que se basaba en las fábricas, era en una sola, muy pequeña parte del mundo. El abuelito de lo que ahora vivimos nació en el Reino Unido, en Inglaterra. También se hacía en una parte de Europa Occidental, y aquí, en América, en el continente americano, estaba concentrado solo en la costa este, o sea, aquí, en Nueva York,
claro,
y en Boston. Era un lugar chiquitito. Sin embargo, hoy en día, Mariel, el capitalismo abarca todos los rincones del mundo, incluso aquellos países que nosotros decimos que son comunistas, que son Cuba y China. Todos ellos, incluso Corea del Norte, todos ellos, el capitalismo, los tentáculos de esta forma de hacer negocio los abarca a ellos también. A través de los años, desde entonces, se ha ido expandiendo y la acumulación de la riqueza y la producción de la riqueza ha alcanzado niveles infinitos. No es a través de mercancías, sino a través de esta forma que conocemos de hacer dinero. En 1970, esa es una fecha importantísima para el capitalismo que hoy vivimos, se cambió el valor de ese dinero. Ese papelito que nosotros tenemos de papel, porque es un papel, está respaldado por un valor. Antes era oro, el oro, una cosa material. Hoy en día, lo que respalda ese papelito son dólares. Y eso, como podemos saberlo y como ya se imaginarán ustedes, le da a los Estados Unidos un poder económico tremendo. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos el dólar vale, ahora sí que como dice en mi país, vale oro. El dólar es el valor, lo que respalda el valor del dinero en todísimo el mundo y es aceptado en todo el mundo. El valor de una moneda, por ejemplo, el peso mexicano, se refleja a través de dólares.
Claro.
El valor del peso argentino es a través de dólares. Y todos estamos obligados, todos los países estamos obligados a que en el comercio, en el sistema financiero y en la banca usemos el valor del dólar.
Esto va a ser un tema para otro día, el valor del dólar. Pero sí, bueno, seguimos hablando del capitalismo porque me encantó este tema de hoy.
Bueno, como te decía yo, la principal motivación de la economía capitalista entonces es hacer ganancia. Lo que quiere decir que al final del día, en un capitalismo que está creciendo, tenemos más que de lo que empezamos, ¿cierto? Los ideólogos del capitalismo también nos dicen que hay una mano invisible que nos va a guiar en el progreso. Y que al generar riqueza y poder, todos estos bienes, todo eso se va mágicamente a distribuir y vamos a hacer que el mundo sea un lugar mejor. Sin embargo, eso es lo que nos cuentan, ¿cierto? Sin embargo, existen otros pensadores que han analizado esta historia y han confirmado que en realidad esa mano oculta existe, pero es la fuerza de trabajo y su organización, ¿sí? Al analizar la mano oculta de este modo, pensando que es la fuerza de trabajo la que está produciendo todo, vemos que el sistema en realidad no nos lleva a una tierra prometida, como nos han dicho. Nos construyen un mundo que nos prometen libertad e independencia individual, pero en realidad lo que vivimos es un mundo de esclavitud salarial. ¿Por qué? Porque vivimos a través de las al darle al capitalista las ganancias, recibimos un salario que también nos provoca deuda. Y al tener estas relaciones desiguales, usamos esta noción de libertad individual como un principio rector, ¿cierto?, que debemos aceptar. Nos han dicho que el mundo es como es y que tenemos todo este individualismo y libertad. Y yo me pregunto, ¿de verdad? ¿De verdad tenemos libertad y de verdad los trabajadores son libres? ¿Somos libres? La respuesta es que no. Ahora, para darte esta respuesta te voy a poner un ejemplo que yo creo que todos nuestros oyentes pueden relacionarse. Te voy a poner el caso de la industria del turismo. El turismo es una actividad que ha crecido en los últimos años. Es una forma de consumir totalmente capitalista. ¿Por qué? Porque en todos los confines del mundo hay turistas. Todos los países que en el mundo reciben algún beneficio turístico. Algunos más, algunos menos. Estos países que reciben turismo tienen que desarrollar una infraestructura que los haga atractivos, ¿no? Y a la hora de recibir turistas, también tienen que realizar transporte, incorporar vuelos baratos, por ejemplo, comunicaciones, destruyendo al mismo tiempo ecosistemas para construir esa infraestructura, ¿cierto? También, con estos tantos viajes, los transportes generan emisiones de gas efecto invernadero. Ahora, los turistas también requieren alojamiento. Tenemos que construir hoteles y para eso arrasan con biosferas para acomodar hoteles y estas atracciones turísticas. Pero los turistas también necesitan quien los cuide, los alimente, los mantenga limpios, ¿cierto? Y es justo aquí que te quiero decir que aparece la explotación. Aquellas personas que trabajan como meseros, cocineros, botones, guías de turistas, recepcionistas, todos aquellos que hacen de nuestra experiencia maravillosa en el turismo, tienen una jornada de sol a sombra, con salarios precarios y muchas veces sin prestaciones. Si eso no es explotar, entonces no sé cómo explicar la explotación del capitalismo. Lo paradójico, y esto es algo que a mí siempre me ha causado mucha sorpresa, es que el mismo sistema capitalista nos ha endoctrinado y nos ha enseñado y ha enseñado a estos trabajadores a no quejarse, a defender su explotación, su situación. ¿Por qué? Porque si los hoteles se van o cierran, ya no habrá empleos. Y esa lavada de cerebro es a nivel global y a nivel de todas las industrias que tú quieras ver. Hace unos años, cuando los Estados Unidos empezaban la discusión sobre el aumento al salario mínimo, eran precisamente los mismos trabajadores quienes no apoyaban el incremento y alegaban que ya no iba a haber trabajo. Incluso cuando a esas personas que están recibiendo un programa social se les pregunta qué opinan del apoyo financiero o de los servicios que el gobierno ofrece, como tarjetas alimentarias, contestan que prefieren trabajar.
Wow, Marta, esto del lavado de cerebro, prefiero trabajar a que me den algo. Bueno, me encantó este tema. Vamos a seguir hablando de capitalismo y el dólar. Se nos fue el tiempo, básicamente. Pero empezamos unos minutos tarde y te das cuenta de lo que pasa. Fantástico esta explicación y quiero seguir hablando más de esto. Estoy fascinada con este tema. Te agradezco un montón.
No, gracias a ti.
Bueno, amigues, se nos terminó el programa. La voz en la conducción y la producción general, Mariel Fiori, sonido Manuel Blas y producción periodística Angélica Medaglia. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Sigue Mochilero 5:45. Nos vemos acá para más actualización de noticias COVID-19 en Radio Kingston. Y a las 10, mañana en la mañana, otra edición de La Voz con Mariel Fiori. Chao.
Se vende mi país por todos lados. La tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos. Su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento. Su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos y los santos obispos.
¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, HudsonValleyCSA.org.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.